Muy buenos días a todos y feliz Navidad. ¿Por qué no se da una media vuelta a su derecha y a su izquierda? Salude a los que están aquí. Usted que está en el internet sintonizándonos, reciba un fuerte abrazo y de igual manera, feliz Navidad. Bueno, hermanos, el día esperado. Yo creo que desde Nochebuena a muchos han celebrado. Ahí estaba viendo, ahí bien tarde en la noche, estaba yo en las redes sociales viendo muchas celebraciones que muchos de ustedes estaban participando. Esta mañana vamos a considerar un breve pensamiento sobre lo que se llama el clavo de Navidad. Y usted dirá, ¿qué es esto? Quiero que escuche bien un poema que explica el significado del clavo de Navidad. Y sé que muchos de ustedes preguntan, bueno, ¿qué es este clavo? Ahorita va a descubrir lo que es. Mire, escucha el poema. Dice, este es el clavo de Navidad. Debe colocarse en una rama robusta, en una rama cerca del tronco, en una rama que sostendrá tal pico sin ser notado por los simpatizantes. Pasar a admirar el árbol oropiado. La uña es conocida solo por la casa que la cuelga. Entendido solo por el corazón que conoce su significado. Se cuelga con el pensamiento de que el árbol de Navidad, pero presagía el árbol de Cristo, que solo Él podía decorar para nosotros, adornado con clavos como este. Y usted nota el árbol, tiene muchas decoraciones, pero dentro de ese árbol se encuentra lo que nosotros llamamos el clavo de la Navidad, tal como este. Si usted nota, las decoraciones que adornan el árbol están bonitas, son preciosas. Muchos colores brillan con las luces que se le dan. De la misma manera, el clavo es la decoración de aquel árbol donde el Salvador fue crucificado. Y eso es el recuerdo de esta tradición. Algunos en la religión popular lo practican, lo observan, no en forma de adorar el clavo ni el árbol, sino del recuerdo de la historia completa de la Navidad, que en realidad no solamente era el nacimiento del Salvador en aquel lugar que conocemos como Belén, ciudad de David, pero la misión y el cumplimiento de la historia de redención para aquellos que llegaran a creer y recibir a ese Salvador que nació en la ciudad de Belén. Ahora, quiero que observemos el texto de esta mañana, porque usted ya lo escuchó, ya lo cantó, pero ahora lo vamos a observar con un poco más de tranquilidad y en unos cuantos minutos. En Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11, usted cuando tenga tiempo puede leer más allá, más completo el narrativo. Yo solamente estoy leyendo lo que es el versículos 10 y 11. Y si usted gusta, usted puede leer hasta lo que es el versículo 8 al 20. Tiene una historia más completa con su familia. Es una tradición que nosotros hacemos con mis hijos. Y hoy, después del servicio, nosotros celebramos lo que es la Navidad para nosotros en nuestro hogar. Pero escuche lo que dice el texto esta mañana. Dice, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. ¿Sabe que mucha gente ha describido la palabra de Dios como algo mágico, algo muy con muchos efectos especiales, ¿no? Estrellas, ángeles. Y luego más adelante del narrativo usted ve una hueste celestial entonando una sinfonía, un canto, una doxología, como nosotros lo llamamos, una alabanza al Rey de Reyes. Pero ¿sabe qué? Esto es la más, como alguien lo escribió de esta manera, dijo, Navidad es la historia más mágica del mundo. Y no para ser místico, nada de eso, sino por los eventos que acontecieron esa noche del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar algunas realidades de este narrativo y espero que durante su tiempo de festejar, y ya le dije la semana pasada, el tamalito, el champurrado, los convivios, los regalitos, todo ese tiene su lugar. Pero Navidad es mucho más grande que todas esas fiestas y la alegría que uno puede experimentar entre los seres queridos. Primero, note bien lo que aconteció en este narrativo. El lugar pinta un lugar pues afuera, fuera de la ciudad, alrededor de una fogata, allí en lo que se llamaba el campo donde esos pastores se encontraban. Y lo primerito que leemos que aconteció en la historia es que se apareció un ángel. Imagínese usted si está sacando la basura. Bueno, aquí en Minnesota no se puede usar esa ilustración tanto porque muchos de nosotros tenemos los botes de basura en el garaje. Pero allí en el sur de California uno tenía que salir afuera. Ahí guardaban los botes de basura allá en el patio. Entonces tenía que salir uno afuera en la oscuridad. Pero imagínese usted está en un lugar, un sitio oscuro. De repente, ¡fum!, una luz se le aparece. Yo no sé cómo va a reaccionar usted. Y no pretenda, no finja ser un super cristiano. Yo me imagino que sí le va a entrar algún tipo de temor. Yo voy a ser honesto, yo sí, siendo pastor, le diría, yo sí tuviera miedo. Pero es lo que aconteció aquí. Y note bien, uno tiene que regresar tan solo un versículo hacia atrás. Si observamos el versículo 9 de este mismo narrativo, mire lo que nos dice. De repente, algo rápido, algo ya, a ese momento, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Y note bien, esos pastores, yo me imagino que si les hubiera aparecido un lobo como se le apareció a David, iba a proteger las ovejitas. O un león, o algún oso, o algún animal que quiso derrumbar a los ovejitas. Mire, los pastores estaban aterrados. Uno observa eso en el lenguaje original, en algunas copias de los manuscritos. Al menos que uno llegue a saborearlo en el lenguaje original, no lo entendemos. Parece ser algo, pues tuvieron miedo y está, es todo. Pero en el lenguaje original, esa palabra aterrados, ¿no? Que tenían miedo, es como decir, tenían miedo, gran miedo. No solamente tuvieron miedo, tuvieron gran miedo. Lo describe como un miedo enorme. Por eso yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que más teme usted hoy? Usted que nos sintoniza en el internet, ¿qué es lo que más le aterroriza hoy? ¿Guerra, pestilencia, enfermedad, terremotos, desastres naturales? No hace unos cuantos días, casi toda la área de esa región del centro del país estaba aterrorizado por toda la nevada y luego los vientos y el frío. No, algunos de ustedes los vi allí limpiando su nieve en shorts. No se crea. Pero ¿qué es lo que sacude el corazón? Y es lo que está describiendo aquí. El corazón de ellos se estremeció, se angustió. Yo sé que pudiéramos entrar en un discurso aquí. Bueno, pues esa palabra era temor de reverencia. No, describe un temor de asusto, de espanto. Yo creo que eso queda dentro de la experiencia del ser humano. Yo creo que en la Biblia se usan ambas palabras para describir lo que es temor. Sí, hay el uso de reverencia. También escuchamos otra palabra, por ejemplo, cuando los discípulos vieron a nuestro Señor caminando sobre las faces de la agua. Se asustaron, se espantaron, pensaron que era un fantasma. ¿Qué tal el temor de los romanos cuando vieron a Jesús siendo crucificado, sabiendo que iba a resucitar? Les entró el miedo. En otros lugares podemos ver la palabra miedo o reverencia usada en la Biblia, tanto como describir miedo o describir reverencia. Pero yo creo que no nos puede escapar lo que dice el texto. El texto habla de un miedo. Y no solamente enfatiza miedo, enfatiza gran miedo. Ahora, gracias a Dios que la historia no termina ahí. Yo creo que lo que debería que asustar o espantar al ser humano más es la realidad y la condición de nuestro pecado, de nuestra maldad. En efecto, creo que es el libro de Proverbios que habla del malvado. La persona que rechaza el conocimiento de Dios, la condición y el destino que esperan, aunque todos nosotros sabemos que la muerte nos espera. Cada uno aquí, cada uno que está en el internet, tenemos un destino, la muerte. La cuestión es de tiempo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo creo que para el creyente la muerte no es algo espantoso, aterrorizante. O lleno de misterio, porque el creyente y en el Señor tiene promesa de vida, y no solamente de vida, vida eterna. Entonces vamos a continuar viendo eso, porque no termina ahí. Pudiéramos decir, bueno, pues yo pensé que iba a escuchar un mensaje más positivo para la Navidad, pero este mensaje es más completo. O sea, y estuviéramos haciéndole una injusticia si solamente nos enfocamos en el nacimiento, que es la verdad central. Eso es el propósito de la Navidad. Pero no es la historia completa. No terminó allí. Este texto en el versículo 11 nos demuestra algo, la segunda cosa que quise dejar con ustedes esta mañana. Y eso es que la gloria de Dios se reveló en Jesucristo. Note bien lo que dice el versículo 11. So, ellos tuvieron gran miedo. Tuvieron un miedo enorme al ver este el ángel, la gloria de Dios, aparecerse aquel momento oscuro. Pero note bien lo que el mensaje era en el versículo 11. Describe hoy en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy. Eso es una promesa, eso es algo que ya se había estado esperando desde mucho tiempo. Y eso obviamente lo observamos bien. ¿Por qué? Porque de nuevo, ellos tenían este temor, estaban en espera, sabían que iban a ser un Mesías prometido. Pero note bien cómo se usa esta palabra gloria, que conocemos como doxología, como una alabanza. Pero aquí Lucas no lo está usando de esa manera. Lucas está usando la palabra gloria como un estado o en la presencia de majestad. Él está usando la palabra doxología en forma para comunicarnos de 13 veces que lo usa en todo el evangelio de Lucas, lo está usando para describir el estado de alto honor. De manera que cuando usted lo lee aquí en el versículo 9, en el versículo 14, cuando dice gloria a Dios en el cielo más alto, uno encuentra la palabra gloria de nuevo. O en el capítulo 9, versículo 26, versículo 32 de ese capítulo, consecuentemente. continúa usándolo Lucas 13 veces, pero 7 veces con este énfasis de alto, este estado de alto honor. Amigos, Cristo es el resplandor de la gloria divina. Cristo es el resplandor de la gloria divina. Eso nos habla de su encarnación y la importancia de la encarnación del Señor. Sí, era 100% Dios y 100% hombre. La pregunta se hizo hace mucho tiempo. Cuando nació el Señor, era vulnerable. Siempre a través de toda su vida fue inocente y perfecto de pecado. Pero como ser humano, débil, inocente y vulnerable, nació en aquel pesebre. Eso es importante y debería que animarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Parte de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y ese beneficio que da al ser humano es que tenemos un Señor y Salvador que puede simpatizarse muy bien con la experiencia del ser humano. Tomó forma de hombre. Me fascina mucho lo que Pablo después escribiera a sus queridos amigos en los Filipos, en Filipenses 2:5-11. El himno que nosotros conocemos como el himno cristológico, que les dijo a sus queridos amigos el apóstol Pablo: tengan esta misma actitud que tuvo Cristo, siendo igual a Dios, no se consideró como tal. Sin embargo, se humilló y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la cruz. De nuevo, no solamente ese texto, pero todo el narrativo del Evangelio nos apunta no solamente al nacimiento, al cumplimiento de este Salvador que iba a llegar en aquel lugar de Belén, en la ciudad de David. Pero es importante que la sinfonía, la alabanza, el mensaje de la Navidad no solamente fue el anuncio del Salvador en la ciudad, pero fue llegado la hora del Hijo del Hombre que iba a llegar a ser glorificado en aquella cruz. Y eso es importante para nosotros realizar, que esa frase gloria no solamente fue el anuncio, la manifestación de aquellos ángeles, pero para el creyente no solamente nos apunta al recuerdo de lo que sucedió en la Navidad, de su primera llegada, nos apunta a una bendita promesa de que Él volverá otra vez. Y para el creyente, esa palabra gloria no solamente fue lo que aconteció en Belén, en la ciudad de David, pero también lo que vendrá a suceder cuando el Señor regresará por segunda vez. Algo que siempre me ha fascinado de este texto es lo que muchos han descrito como una trilogía de palabras. Note bien de nuevo el versículo 11, habla de el Salvador, que se refiere a salvación, a Cristo, que se refiere al ungido. Pero note bien este tercer uso de la palabra Señor. Rey. Y de nuevo, eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en aquel contexto, este uso de la trilogía de esta palabra Salvador, Cristo, Señor, en aquellos tiempos los emperadores romanos, especialmente durante sus celebraciones de cumpleaños y todos, ellos requerían que todo el imperio lo reconocían como Salvador, como el ungido y como la autoridad. Y esa descripción que se anunció de parte de este ángel a estos pastores, de nuevo nos está llevando la atención, nos está llevando y nos está apuntando el enfoque de esta obra completa que aconteció cuando el Señor nació. Cuando Él tomó forma de hombre, el Salvador, el ungido y el Señor. Gloria a Dios por esto. Porque eso nos da más razón de proclamar alabanza y gloria a aquel que llegó en aquel pesebre. Finalmente, si usted observa de nuevo el versículo 10. Esto es la razón. Esto debería que ser el motivo de cada uno de nosotros, no solamente aquí, pero en nuestros hogares y los que sintonizan en el internet. Las buenas nuevas. Y esto lo encontramos aquí en el versículo 10, pero también quiero asentarle algo de este texto. Porque este texto es como que Lucas nos puso en contraste este enorme temor cuando se apareció este ángel, que expresa las emociones y todo ese caos de estar en la oscuridad como estaban esos pastores, a la gloria y la manifestación de Dios en ese día. Y note bien lo que dice el versículo 10 de nuevo: pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Y aquí les va a dar la razón por qué. Les traigo buenas noticias. Les traigo buenas noticias. Quedarán, y note aquí en el español, de igual manera, no lo saboreamos más como en el lenguaje original. De forma que aquí dice gran alegría. Note, hubo un enorme temor en el versículo 9. Aquí se nos dice que las buenas noticias son causa de gran alegría. Qué contraste, ¿no? Un enorme temor, una enorme alegría. Qué contraste tan grande es ahí. Y note bien, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Ahora, una pregunta que yo me hice en este texto es, ¿a quién? ¿Quién es la gente que está hablando aquí el autor? Está hablando, hay algunos que piensan que solamente incluye a los judíos, al pueblo de Israel. Bueno, eso posiblemente tiene mucha lógica, pero la intención aquí de Lucas no tan solo fue escrito para los judíos, fue escrito para los gentiles. Fue escrito para todos aquellos que estaban fuera de ese círculo de promesa que solamente era exclusivo a Israel, la nación. Es muy bonito y debería que inspirar esperanza, como describió el apóstol Pablo a sus amigos e iglesias que estaban en Éfeso, especialmente en el capítulo 2 de Efesios, versículos 11 en adelante, que describe bien una imagen, un foto, una descripción de lo que éramos nosotros antes de Cristo. Antes estábamos perdidos, estábamos en la oscuridad, no teníamos promesa, no teníamos identidad, no pertenecíamos y estábamos muy lejos de Dios. Pero llega uno al versículo 13 y las famosas palabras, pero ahora, y las otras que establecen la sinfonía, aquellas teclas, aquellas notas, aquel arreglo sinfónico del Evangelio de Jesucristo. Pero ahora en Cristo, qué bellas palabras, porque eso es las buenas noticias. No solamente que ese nené nació en aquel pesebre, pero 33 años estuviera clavado en una cruz. Y 3 días después conquistó y venció la muerte, el pecado, las tinieblas. Eso es la historia de la Navidad. Y otra pregunta que yo me hice muy brevemente: ¿Qué era en la teología de Lucas? ¿Qué era el Evangelio? ¿Cómo lo describió él? ¿Cómo lo asociaba el Evangelio el autor Lucas? Bueno, yo creo que para Lucas, primeramente, su mensaje de Evangelio estaba de acuerdo a Isaías 40, versículos 3 al 5, que describía a Juan el Bautista. Hemos escuchado mucho este nombre a través de las últimas semanas. Era un precursor del Evangelio. Segundo, vemos que no solamente esto era para Lucas importante, pero también vemos en su escrito del libro de Hechos, donde los apóstoles y otros líderes persistían en una proclamación similar. Esta proclamación que daría gran gozo a quienes, a quienes lo recibieran. Aquellos, de nuevo, si usted lee todo el Evangelio de Lucas, ¿se dirigió a quién? A los pobres, a los marginalizados. Incluso Lucas es uno de los escritos donde enfatiza muchas el rol de las mujeres. ¿Por qué? Porque de nuevo en aquel tiempo la mujer era o estaba marginalizada fuera de su sociedad. Imagínese una mujer pobre, viuda, era de lo más pobre que podría existir en ese tiempo. Este evangelio de la buena nueva de Dios, note bien, despeja el miedo. El evangelio de Jesucristo despeja el miedo. ¿Qué es lo que más teme el hombre? Yo sugiero la muerte. A ver, déjeme probar mi teoría esta mañana. ¿Cuántos quieren morir? Nadie alzó la mano. ¡Wow! Se sacaron un 100. La realidad es que nadie. Sin embargo, para el creyente, Jesús dijo en Juan capítulo 11, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Sabes lo que uno, lo que yo más siento cuando paso las Navidades? La ausencia de aquellos que en una vez u otra compartieron en la mesa, que ya no están. Bueno, ellos descansan de su labor y sus obras, pero sí hacen mucha falta la risa, el recuerdo. Eso, hermanos, para nosotros es lo que el Evangelio hace. Y una palabra aquí, ¿no? Da gran gozo. De nuevo, esa palabra en su lenguaje original describe algo mucho más que la sonrisa, la emoción de alegría, la risa. Yo cuando entiendo la palabra gozo, para mí es un fruto del Espíritu Santo, que me deja saber, gozo no es temporal, es algo eterno. Es algo que perdura. Es algo que me ayuda a salir adelante. Ese gozo está asociado con la salvación. Siempre, siempre usted, yo la menciono mucho, muchas veces cuando predico. Nuestra querida hermana Mari Contreras era un buen ejemplo de una persona que enfrentó enfermedad severa, aún ante la muerte. Pero algo de Mari que siempre me voy a acordar, aún cuando a veces me decía cosas muy fuertes. ¡Ay, pastor! Su gozo. Cuando ella ya no podía servir en esa computadora, en la computadora allá atrás, se enojó conmigo. Dijo, ay, pastor, usted. Pero eso era su gozo. Y no era gozo por estar feliz o alegre o por el medicamento que tomó. Eso era la manifestación del gozo del Señor, porque ella era hija de Dios. Espero que durante este tiempo, hermanos, de nuevo, nosotros, todos nosotros, podríamos, ¿y por qué no lo hacemos? Póngase de pie esta mañana. Usted que está allí en el internet, quizás usted se pueda unir con nosotros. Y vamos a elevar esta alabanza que los ángeles proclamaron. Yo solamente me puedo imaginar, mi mente y mis pensamientos se van por todo lugar. Pero mire lo que dice en el versículo 14, y creo que eso debería que ser nuestra alabanza esta mañana. Y dice así de esta manera: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Dios se complace esta mañana en de que este niño que nació en aquel pesebre no solamente sea una historia, una ilustración, pero Dios se complace a darle la oportunidad de que este niño nazca en su corazón esta mañana. Quizás usted está en el internet diciendo: yo deseo que Cristo nazca en mi corazón hoy. La Biblia solamente nos dice: confiéselo con su boca, créalo en su corazón, que Dios levantó a Cristo de los muertos y usted será salvo. Quizás usted está aquí esta mañana y dice: ¿sabes qué, pastor? He estado luchando mucho con esto y yo quiero algo mucho más que algo religioso. Quiero una experiencia de este Salvador, de este ungido que nació, el Mesías que nació en Belén, en la ciudad de David. Quiero que Él llegue a ser el Señor de mi vida, la autoridad de mi corazón. Espero que eso es lo que usted anhele. Y tan sencillamente así, créalo en su corazón y confiéselo con su boca. Y la promesa es: usted será salvo. Padre, en esta mañana, el mensaje quizás suene tan sencillo, pero tiene una profundidad eterna. En esta mañana, Señor, mientras que celebremos, continuemos con nuestros seres queridos, Padre, pausamos y recordamos que la Navidad no solamente es un arbolito, los tamales, pozoles, los convivios, que en realidad la Navidad marca el recuerdo cuando la segunda persona de la bendita Trinidad tomó forma de hombre y juntamente, no solamente en los cielos, pero aquí en la tierra, la alabanza de gloria a Dios en las alturas y paz, Señor, para quienes Dios ha demostrado buena voluntad. Señor, esto resta no en el hombre, resta en lo divino, en tu bondad, en tu gracia, en tu amor, de reconciliar lo que la ley, lo que la religión, lo que nada humanamente puede hacer más que tú, el Cordero, como lo escuchamos la semana pasada, el Cordero perfecto que limpia el pecado de la humanidad. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.